Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter y también no se olviden de compartir este podcast. El pasado 3 de noviembre celebraron en Estados Unidos las elecciones presidenciales y, como ya lo habíamos anticipado en el capítulo anterior, el día de hoy estaremos hablando sobre la persona que estará al frente de la potencia global. También estaremos hablando, pues, en general de eso, cómo se desarrollaron las elecciones y los principales retos que afrontará. Ya sabemos, tuvimos que esperar prácticamente toda una semana para saber quién era el ganador de la elección. Ahora ya sabemos que fue Joe Biden, quien se impuso. Todavía faltan algunos estados por dar resultados. Me parece que Carolina del Norte, también Georgia tampoco ha dado, si no mal recuerdo, y Alaska, ¿no? Pero bueno, ya aunque eso se los llevara Trump, pues Biden ya superó los 270 votos del colegio electoral que se supone se necesitan para ser presidente de esa nación. Así es que ya, pues varios lo reconocen como presidente. Ayer algunos jefes de estado le mandaron pues sus felicitaciones. Se vio que muchos estaban esperando que ganara él. En varios jefes de estado de Europa le mandaron pues sus felicitaciones a Biden y a la vicepresidenta Harris. Y bueno, unas elecciones, como lo comento, pues bastante largas. No sé cómo viviste todo el proceso electoral, Rodrigo. ¿Qué te pareció? Mucha espera, ¿no?
Sí, demasiado. Normalmente se llega a saber ya en la noche, después de medianoche, ya es cuando tienen los resultados, pero ahora sí, o sea, prácticamente fue una semana de espera, y si tomamos desde el momento en el que empezaron a votar por correo, pues fue, pues creo, más de un mes de proceso electoral. Y pues fue pues emocionante ver que, o al menos es la primera vez que veo yo, que un presidente de Estados Unidos nada más va a gobernar 4 años. Entonces, y ver que muchos celebraron que ya no va a estar. Por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias y vi cómo latinos estaban ahí frente a la Casa Blanca y estaban celebrando que, o sea, estaban cantando que fuera, que ya se iba a ir y así. Entonces, pues sí, fue divertido, sí. Fue un poco de tensión, e interesante principalmente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo viviste?
Sí, parecía que estaban despidiendo a un dictador. Me acordé de escenas que he visto en películas o documentales cuando generalmente caen dictadores y sale la gente a celebrar y así se veía un poco el ambiente ayer. Muchos diciendo adiós Trump y demás. ¿Tú qué tal? ¿Estás feliz con el resultado? ¿Qué piensas?
Pues yo, pues no es que esté feliz, simplemente, o sea, ni decepcionado, porque te digo que yo creí en mí que iba a ganar Trump. No es que yo prefiera a Trump o a Biden, pero yo estaba casi seguro que iba a ganar Trump. Pero pues no, o sea, ganó Biden y pues estoy, pues bien, espero que aquel presidente sea pues una buena elección para Estados Unidos y sobre todo para el mundo, porque Trump vino a deshacer pues varios tratados y acuerdos que había llevado décadas firmar y establecer. Y pues Biden, como hablamos la semana pasada, una de sus propuestas es justamente rehacer todo lo que Trump vino a deshacer. Entonces me parece un resultado que una mayoría esperaba. Yo estoy, pues, no, ni bien ni mal, estoy bien. Lo único que espero es que sea un presidente que pueda dirigir bien a una nación tan poderosa y tan ancestral, o tan, pues sí, poderosa más bien, como Estados Unidos. Tú sí estás feliz, tú esperabas que Biden ganara.
Sí, yo creo que Biden ganara, y sí, sí estoy feliz también, la verdad. Más allá, por la ideología, ¿no?, que se pueda tener, pues porque ya lo había dicho en el pasado, no me agradan los personajes como Trump, que pues tienen este tipo de actitudes. Y vi eso, como que muchos, más que Biden, estaban emocionados por Kamala. Bueno, hablemos un poco, porque hay muchas cosas que hablar justamente de este proceso electoral tan largo también. Y Trump va a llevar esto, porque aún no lo reconoce, hasta las últimas instancias, alegando que hubo fraude electoral, que ha sido uno de los grandes temas a lo largo de la semana, si fraude o no. Mucha gente fraude. ¿Qué piensas? ¿Fraude o no fraude?
Yo creo que no, ¿eh? Creo que no fue fraude. Creo que gran parte de los ciudadanos americanos, estadounidenses, ya querían sacar a Donald Trump de la presidencia. Te digo que en las noticias, ahí frente a la Casa Blanca, o sea, además de que la, ¿cómo se llama? Washington DC es una ciudad y es un estado de mayoría demócrata, pues muchos estaban ahí festejando, estaban cantando que se fuera, que adiós, que quién sabe qué. Y como aquí en México también cuando les preguntaban ni qué por qué, que no sé qué, a ver, explícame por qué tu postura, pues nada más decían, pues cosas sin sentido, ¿sabes? O sea, no argumentos realmente estructurados. Pero pues no, honestamente no creo que sea un fraude, creo que la reacción que tiene Donald Trump es pues la que se esperaba, que no reconociera el resultado, porque pues ¿quién quiere que lo saquen del poder? Y pues sí, o sea, no creo que haya habido fraude, creo que los votos, incluso en algunos estados, se recontaron los votos para asegurar que el resultado fuera, pues, confiable. Entonces creo que este reclamo de Trump y de sus allegados, de sus seguidores, es simplemente para no dejar el poder tan fácil. Y creo que también justamente por eso es que Donald Trump va a buscar la reelección mediante la corte, ¿no? Va a haber qué puede argumentar y a ver si es que se puede reelegir por ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Fraude o no fraude?
No, en realidad no creo que haya sido fraude. Muchos reclamaban, ¿por qué al final Biden dio la vuelta y por qué más votos para Biden? Bueno, pues se explica bastante por eso, por el hecho de que la mayoría de demócratas votaron por correo, ya que justamente los demócratas son los que más cuidadosos han sido en el tema de la pandemia y más buscaban que este fuera el voto. Entonces entiendo un poco en ese sentido, pero claro, también queda la duda de cómo se dio esa remontada, ¿no? Y bueno, pues Estados Unidos es una de las democracias más antiguas que existe, probablemente una de las más ejemplares. Muchos han intentado replicar su modelo de democracia, por supuesto. Entonces, bueno, me parece muy difícil el hecho de que haya fraude. Siento que, como mencionas, pues más que nada es Trump intentando evitar salir o también una estrategia que ya tenía para deslegitimar, ¿no?, las elecciones. De hecho, muchos pues ya esperaban como esta reacción de Trump, quien también antes de que iniciaran las elecciones se había pasado criticando el voto por correo. Entonces, bueno, es algo que hasta cierto punto pues se esperaba, pero sí, no creo que haya sido fraude. Y aún así, si nos vamos ahora sí que a los números, pues en realidad, por voto popular, Biden ganó. Biden ganó. De hecho, ya es el presidente más votado en la historia de Estados Unidos, más de 70 millones de votos. Entonces, bueno, creo que eso también le da gran legitimidad y nos demuestra, ¿no? Que pues al final sí que tuvo bastante apoyo. Pero a pesar de ese apoyo que menciono, en realidad hubo una falla de las encuestas, porque las encuestas predecían una ola azul y pues nunca llegó. Es decir, sí estuvo bastante reñida. Biden tampoco aplastó, no arrasó, no fue todo azul. De hecho, se llegó a creer que Trump podía ganar. En algún momento yo pensé que de hecho iba a ganar. Y pues se decía que Biden tenía una victoria fácil y que iba a arrasar prácticamente. Eso es interesante hablarlo, porque nosotros en el episodio pasado también lo hablamos. Y al final, viendo los datos y demás, pues no llegó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no llegó esta ola azul si todos lo predecían? Si nosotros en el episodio pasado lo hablamos, dijimos que muchos grupos minoritarios en Estados Unidos iban a arrasar, el voto de la mujer, el voto de los jóvenes, el voto de los afroamericanos, el voto de los latinos, el voto de los ancianos que estaban inconformes con la gestión que Trump había llevado en la pandemia. Pues prácticamente Trump no tenía más que los extremistas y sus seguidores más afiliados o los más republicanos históricamente, pero parecía que de ahí en fuera no tenían en sí ningún apoyo pues ahora sí que por cómo había llevado su administración. Sin embargo, sí le compitió bastante a Biden. ¿Qué es lo que explica esto?
Bueno, yo en este momento tengo el mapa de Estados Unidos y estoy viendo, o sea, a simple vista, pues hay más estados en rojo, ¿no? Que votaron republicano. Pero también ayer que veía las noticias, un analista político decía que esto se explica porque Estados Unidos es un país que en este momento se encuentra muy polarizado. O estás con Trump o estás con Biden. Y hasta unas horas antes de que se diera a conocer que Biden ya contaba con los votos o con los 270 puntos necesarios para ser el presidente electo, la diferencia entre ambos era en votos populares, o sea, de la gente, era muy, muy muy pequeña, o sea, no había una gran diferencia. Y creo que justamente se debe a eso, a que por una parte están las personas que definitivamente ya estaban hartos del gobierno de Donald Trump, de las medidas que había tomado, de los programas que había echado para atrás, de los tratados que había de los que se había salido, de las constantes amenazas contra otras naciones en forma de aranceles, en forma de muros, en forma de cualquier infinidad de amenazas. Y por otro lado, están las personas que estaban con él, que lo apoyaban o que lo siguen apoyando por justamente esas mismas medidas que tomaron. Te lo decía en el podcast pasado, o sea, Estados Unidos es una nación nacionalista, orgullosa de su historia y de su gente, de sus logros. Y muchas veces ese mismo orgullo se traduce pues en racismo, en personas xenófobas, pues en ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, todo esto que caracteriza a Estados Unidos, de alguna u otra forma se alinea con la forma de gobernar y con la ideología de Donald Trump. Entonces, siento yo que por una parte es por eso, por lo que la ola de los demócratas no fue tan grande como se esperaba. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué pudiste observar?
Bueno, al final también viendo análisis, veía que en sí lo que podemos o lo que va a quedar para la historia de la administración de Trump va a ser su gran legado de Trump, va a ser la división que causó al final. Es decir, cómo fracturó a Estados Unidos. Una fractura, porque sinceramente en otras elecciones en Estados Unidos como que siempre, pues siempre era o sabías desde fuera que no iba a cambiar mucho, sea demócrata o republicano, Estados Unidos es un país claramente que tiene muy fijos sus intereses nacionales, que sabe lo que quiere, eso desde el día en que nació hasta en la actualidad, pues prácticamente sabíamos lo que era Estados Unidos. Siempre, sin importar si fuera demócrata o republicano, pues siempre había llevado eso que dices, esos valores de liderazgo mundial, ¿no? Ser el país que intentaba asumir ese error de liderazgo. Entonces, Estados Unidos siempre tenía intereses muy claros y otra vez no había tanta división entre demócratas y republicanos. Sin embargo, Trump, aquí me parece que sí se fracturó completamente con Trump, y es lo que mencionaba, que al final este analista, que al final ese va a ser su legado, dejar a un Estados Unidos dividido, roto, que un Estados Unidos que durante muchos años de historia y con sus intereses bien claros, parece que Trump los vino a tirar, esas alianzas que mencionamos en el episodio pasado que derrumbó, alianzas históricas con América Latina, con Europa, cómo empezó a dejar huecos y China, Rusia empezaron a aprovecharlos. Y en este momento sí parecía, o en estas elecciones sí parecía que era o se radicalizó más bien el voto en un no quiero que llegue, es decir, manifestaciones al grado de no queremos que este sea nuestro presidente, y manifestaciones también de los radicales que decían sí queremos que este sea nuestro presidente, que también se enfrentaron en estados clave donde estaban votos, llegaron a hacer manifestaciones muchos de Trump, tanto como de demócratas, a veces armados, ¿no? Entonces ahí se ve, creo, y es lo que mencionaba, el gran legado que al final va a dejar Trump, y que es esta fractura en uno de los países que durante mucho tiempo tuvo bien claro lo que quería, ¿no? Y que nunca había tenido como que esta radicalización tan grande en una elección, y que ahora sí la tiene y que va a quedar marcada. Y que de hecho se decía es el surgimiento del trumpismo. Parece que los republicanos van a tomar ahora esta corriente porque pues no llegó la ola azul, porque al parecer les funcionó este discurso, y entonces se hablaba mucho de que ahora va a llegar el trumpismo, que puede ser también como muy malo para Estados Unidos, porque si se consolida como una corriente al final, que creo que ya está consolidada, al final es muchísimo más difícil pues volver a unir, que es un poco el discurso que ha traído Biden. Biden se ha dado cuenta muy bien de esto y desde un principio ha dicho que no importan los colores, que va a ser presidente de todo Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una meta, y retomando otra vez este discurso histórico que Estados Unidos ha tenido. Sin embargo, se ve muy difícil, y sí, muchas personas se han dejado pues llevar por este trumpismo. Y no sé. Ya hablaremos más adelante de esto, pero también otro de los factores que creo que fue muy importante y que es también otro de los grandes, pues que se le mencionan a Trump, es la desinformación. De hecho, cuando estaban en proceso de elección, muchas cadenas, algo histórico, decidieron cortar el discurso del presidente Trump porque estaba diciendo muchas mentiras, y también porque había miedo de que pues la gente tan caliente y con tanto radicalismo, que te menciono, en Estados Unidos además es un país con muchas armas, pudiese haber un levantamiento o algo que se saliera de control, ¿no? Que era en sí también mucho del miedo. Entonces se cortó un discurso porque justo estaba apelando lo del fraude, que no estaban dejando, según a los republicanos, ver y demás, que estaban metiendo más votos. Bueno, eso. Entonces muchas cadenas decidieron cortarlo. Y te digo, eso de la ignorancia, de hecho, en la semana te compartí un tuit de una persona que decía que Biden prácticamente era comunista, socialista, y que iba a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Y que muchas personas se dejaron llevar por ese discurso de que Biden era comunista y socialista, cuando nada que ver. Entonces, esa desinformación también que existió hacia la campaña, con estos hitos que son antiguísimos, que se utilizaban, pues sí, en la etapa de la Guerra Fría, pero pues que ahorita ya no, porque prácticamente ningún país, creo, quiere llegar ya a comunismo o socialismo. Bueno, al final se utilizó mucho esto, y muchas personas, y lo llegué a ver en Twitter, mencionaban que Biden era comunista, que iba a convertir a Estados Unidos en la próxima Venezuela, así, ¿no? Entonces, esta campaña también de desinformación que existió, pues me parece que también tuvo su repercusión.
Sí, totalmente. O sea, fueron un sinnúmero de factores que influyeron en que al final de cuentas no fuera tan grande la diferencia. Sí, evidentemente Estados Unidos es un país que está polarizado en este momento y está, como dices tú, está fracturado su sociedad, está muy, muy enojada, muy, muy harta, muy. Pues no sé, son muchos sentimientos los que se pueden percibir de aquel lugar. Definitivamente lo único que al menos yo puedo decir es que esperemos que Joe Biden haga un mejor trabajo que Donald Trump y que, o sea, haga bien a Estados Unidos, pero también al resto del mundo, como lo había venido haciendo hasta antes del gobierno de Donald Trump.
Otra de las grandes críticas que existió hacia esta elección fue el colegio electoral, porque al final, no sé, según yo, por voto popular, Biden sí le ganó por mucho a Trump. Lo mismo, por ejemplo, en la elección pasada, Hillary en voto popular le había ganado a Trump, no sé si por un margen muy grande, pero bueno, le ganó. Y se mencionaba que el colegio electoral al final era, o se criticaba, ¿no? El colegio electoral, y hubo mucha crítica, pues sí, hacia eso. De hecho, si vemos en el mapa, los grandes estados, la mayoría se fueron en azul. Nueva York, California, ¿no? Washington, algunos de los estados más importantes, sí se los llevaron los demócratas. Obviamente en estas grandes ciudades es donde se encuentran, pues, otra vez, las grandes universidades, donde se encuentran las grandes industrias, las más desarrolladas, ¿no? Y que al final el progreso había sido el ganador, por este mapeo. ¿Cómo ves esto, el colegio electoral? ¿Qué piensas de esto?
Siento que, o sea, jamás me ha gustado a mí esa comparación que hacen, hablando específicamente del nivel educativo y del desarrollo económico y humano que hay en ciertos estados. Por ejemplo, cuando en México fueron las elecciones y se decía que los más grandes pensadores y académicos y las universidades estaban del lado de AMLO, pues yo decía, oye, pues yo estoy en esa universidad y yo estoy aquí en este estado y así, y yo tengo la universidad y me la paso leyendo y yo definitivamente no estoy con AMLO. O sea, no sé, no me gustan esas comparaciones que se hacen haciendo referencia al nivel educativo o posición económica o desarrollo económico y humano que hay en cierto lugar. Pero desafortunadamente sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque dependiendo del nivel educativo, de la posición económica y del lugar en el que te encuentres, es la información a la que tienes acceso. También tiene que ver cómo manejas tú la información. Entonces, pues desafortunadamente, y aunque no me guste, pues sí es un factor decisivo el cómo es que estos elementos generan ciertas tendencias y cierta posición o ideología política. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es un hecho que las ciudades más importantes de Estados Unidos, como tú dijiste, Nueva York, California, Massachusetts,
Filadelfia.
o sea, todas esas, sí, en donde están las mejores universidades del mundo, pues están en azul, están con los demócratas.
Sí, que al final, porque los demócratas venían, digámoslo así, con también una corriente muchísimo más liberal. Tú lo mencionaste también, temas de aborto, de nuevas, de sexualidad, ¿no? Inclusive, bueno, aquí. No tan abiertos, pero sí, también hablando como de diversidad, ideas muchísimo más progresistas. Entonces era pues algo que sí, que me parece que iba a suceder, principalmente por eso y porque Trump sí estaba muy conservador, había puesto o había dicho también que no iba a hacer lo posible para que el aborto no fuera posible y demás. Entonces, bueno, una gran serie de cuestiones y para terminar y ya pasar, o sea, para terminar de hablar del proceso electoral y pasar a los retos que va a tener Biden, las minorías, hablemos un poco de las minorías. Al final se dice que fue en realidad las mujeres y los negros los que le dieron la victoria a Biden, que Trump, o más bien este movimiento de Black Lives Matter fue en realidad el que logró darle a Trump, digo, a Biden la victoria, que mucha gente afroamericana que con Hillary, por ejemplo, no había salido a votar, aquí sí que lo hizo, y también muchas mujeres que salieron a votar un poco influenciadas por todo el movimiento feminista que hay en el mundo, como ya lo mencionaba, por estas ideas más liberales que traía Biden, entonces que también ellas fueron al final la clave para que la balanza se fuera hacia Biden. Sin embargo, por ejemplo, me llamó la atención que en cuestión de latinos no fuimos importantes. Texas y Florida, que es donde se esperaban que pudiera haber un voto latino fuerte, en especial en Florida, se lo terminó llevando Trump. Y sí me llamó bastante la atención porque es algo que desde Hillary y por el discurso de Trump se había mencionado que estos estados probablemente se iban a decantar hacia los demócratas por el discurso agresivo de Trump hacia los latinos. Sin embargo, en las dos elecciones no ha sido así. Florida y Texas se lo han llevado, bueno, se lo llevó los republicanos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué este voto latino no pesó y por qué decidió apoyar a Trump en lugar de apoyar a Biden?
Bueno, antes de responder esa pregunta, según yo, el estado en el que hay más latinos y que ahí sí se esperaba un fuerte apoyo de los latinos en los votos, es California. O sea, según yo, California es el estado en el que más latinos hay, y ahí sí ganaron los demócratas. O sea, no sé exactamente cuál sea el porcentaje o el número de latinos que hay en Texas y en Florida. Pero no creo que pese tanto como en California. ¿Tú no tienes el dato?
No, sí, California es el estado que más latinos tiene. Sin embargo, bueno, California prácticamente ha sido azul desde los años 90. Es un estado ya asegurado para los demócratas por muchas cosas, porque es donde se encuentran las principales universidades, porque además se encuentra todo o gran parte de los famosos, ¿no? Hollywood. Gran parte de las personalidades de Estados Unidos dedicadas al entretenimiento se encuentran ahí y muchas de ellas, de hecho se ve, pues siempre han venido siendo igual demócratas, entonces dan mucho ahí su apoyo hacia los demócratas, los latinos que sí, también tienen su peso. Sin embargo, bueno, California, ese prácticamente, tanto California como Nueva York, sabes ya que son seguros para los azules. Sin embargo, Florida y Texas, más Florida, porque Texas igual todavía es más republicano. Sin embargo, Florida, sí, te digo, ha sido clave y se pensaba que que al ser un estado clave, es decir, neutro, que puede ser tanto azul o tanto rojo, los latinos ahí iban a pesar, ¿no? Porque entonces, lo que se pensaba, pero pues no. Y te digo, en las dos elecciones, al final Florida fue rojo. ¿Qué te hace? Pues sí, ¿qué explicación le das a esto?
Pues no sé, lo primero que se me viene a la mente es que puede ser que sí haya un gran volumen de latinos ahí. Sin embargo, no creo, o te digo que es lo que se me viene a la mente, que quizás el número de latinos que están ahí con derecho a voto o que pueden votar es pues mínimo, ¿no? O sea que no es un gran porcentaje que realmente se espere que tenga un peso significativo. O la otra es pues simplemente indiferencia, porque muchos de ellos nada más van a estar allá algún tiempo y el presidente que esté, puede que a ellos no les afecte tanto. Entonces, no sé, o sea, estoy divagando, honestamente, no tengo claro el por qué es que el voto latino no pesó tanto en esos estados. Tú seguramente sí sabes.
O sea, no es como que tenga la respuesta correcta, pero lo que he estado viendo es que muchos, por ejemplo, en Florida, pues ya tienen la residencia, ya están ahí, y les agarra un poco esto de ver o que se tenga una política muchísimo más abierta, que en realidad no se tiene, pero bueno, eso otra vez es lo que se piensa. Pues que van a venir más latinos a pelearles esa residencia que ellos ya tienen, ¿sabes? Ellos ya no se sienten muchísimo más identificados, a pesar de que tienen sangre latina, historia latina, se sienten muchísimo más identificados ya con Estados Unidos que con el propio Latinoamérica. Y entonces empiezan a ver a Latinoamérica como el enemigo, güey. O sea, justo empiezan a tomar estas ideas de, no, ellos van a venir y van a quitarme mi trabajo, y van a venir a quitarme espacio, lo que sea, güey, ¿no? Van a venir a robar. Entonces se comen este discurso, a pesar de que ellos lo vivieron y a pesar de que ellos fueron en su momento parte de eso, después, pues cuando obtienen la residencia ya se adaptan y ahora ven a los demás como competencia. Entonces, eso es mucho de lo que se explicaba. También que Obama tuvo una política migratoria muy hipócrita y que, digamos, en el discurso era muy friendly, pero en realidad ha sido uno de los presidentes que más ha deportado. Entonces, veía muchas entrevistas, bueno, no muchas, pero vi algunas entrevistas en las que justo se les preguntaba a algunos latinos por quién habían votado y generalmente los que votaban por Trump decían que al final, pues Obama había mentido, había deportado mucho, ¿no? Y que eso los había pues como decepcionado bastante, entonces preferían a un Trump que, y esto hay que admitirlo, pues sí, iba o es muchísimo más directo con lo que piensa y quiere hacer, ¿no? No lo hace en la forma más políticamente correcta, pero definitivamente sabes que no te está mintiendo. En cambio, se mencionaba mucho sobre el discurso hipócrita que tenían los demócratas, que es verdad, eso definitivamente. Entonces, bueno, esas son dos de las explicaciones que se dieron, como para que estos estados, los latinos, no pesaran. Sin embargo, al final fueron eso, las mujeres y principalmente la sociedad afroamericana, que es poco común que salga a votar en Estados Unidos. Sin embargo, el ambiente, porque también han sido las elecciones en las que más gente ha votado, el ambiente y la fractura en la que se encontraba el país, me parece que llevó a que muchos grupos que antes no se animaban a salir a votar, en esta ocasión sí decidieran hacerlo. Y eso al final, pues, le terminó dando la victoria a Biden, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Ok, pues,
¿Y qué más, de qué más vamos a
pues lo
hablar hoy?
último sería como los retos, ahora sí, que va a tener.
Espera, antes de llegar a eso, me gustaría saber a mí tu opinión del sistema electoral de Estados Unidos.
Ah.
¿Tú qué opinas? O sea, tú dijiste que Estados Unidos es una democracia ejemplar para muchos países,
Okay, sí.
pero, o sea, hablando específicamente del sistema electoral, ¿tú qué opinas? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece bien que a diferencia de México, que aquí lo que importa es el voto popular, se tengan votos representativos o crees que está bien, crees que está mal? ¿Crees que está bien que empresas puedan apoyar, bueno, empresas, capital privado puede apoyar empresas, digo, campañas políticas? ¿Crees que está mal? O sea, porque, por ejemplo, te digo, muchos pensadores grandes, ¿cómo se les llama?
Intelectual.
Bueno, pensadores de aquí de México, ándale, intelectuales de aquí de México, entre ellas la famosísima esta Denise Dresser.
Dreser.
Ella dice que no, ¿eh? O sea, que Estados Unidos es una de las peores democracias por el sistema electoral y por lo que permite justamente ese sistema electoral. ¿Tú qué opinas?
Okay. Sí, yo tampoco, la verdad, apoyo el colegio electoral. Es decir, me refiero a una de las grandes democracias en el sentido de que, pues, es uno de los países más antiguos que ha llevado la democracia y como que nunca ha tenido un problema, a diferencia de otros, ¿no? En el que se violen o en algún momento su democracia, pues, se haya visto violada y alguien se haya interpuesto o demás, como seguramente se ha pasado en muchos otros países del mundo. Sin embargo, ahí siempre defendido ese sistema que tienen. Entonces, a eso me refiero. Sin embargo, sí, tampoco creo que el colegio electoral debería de seguir existiendo. Esto no lo sé. O sea, lo vi en un análisis. Seguro si es verdad, 100%. Pues hablaba también mucho de que este colegio electoral nace porque en Estados Unidos, cuando estaban bueno, pues sí. La esclavitud y demás, pues había mucha gente negra que no querían que votara. Entonces surge el colegio electoral como para que saber cuántos, o sea, no tomar a toda la población, sino únicamente a los blancos y establecer por estados, el número de votos que esos estados deberían de tener de acuerdo a el número de blancos que existían, sin tomar a los negros, ¿no? Que, por supuesto, hacían que unos estados tuvieran muchísimo más, población. Entonces, se supone que esa fue la explicación que di un poco de por qué surge el colegio electoral. No estoy 100% seguro de si sea así. En Twitter, díganos si es así o si esa persona solo nos estaba dando a tole con el dedo. Pero bueno, esa fue una explicación que vi y sí, no lo apruebo, creo que pues deberían de llevarlo a voto popular, en realidad. Pero bueno, es otro de los grandes temas también que traían ahí. No creo que lo vayan a cambiar porque es parte de su historia y con eso Estados Unidos es muy también, ¿cómo decirlo? Terco, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, veo muy difícil que lo cambien. Sin embargo, sí, yo no estoy a favor del colegio electoral. No sé tú qué piensas de ese sistema.
Sí, tampoco estoy de acuerdo. O sea, entiendo que los votos representativos del colegio electoral sean por la cantidad de población que tienen los estados. Pero, pues no sé, o sea, además de que se me hace mucho más complicado porque, o sea, ¿de qué le serviría a un estado ser o tener mayoría, por ejemplo, demócrata o republicana y que en los votos del colegio electoral salieran del otro partido, ¿no? O sea, siento que, o sea, no me gusta el sistema. Y por otra parte, pues, el hecho de que las empresas, las campañas políticas puedan recibir financiamiento abiertamente privado y con intereses en particular, no, tampoco estoy de acuerdo. O sea, no me gusta y no sé cómo sería un Estados Unidos con un sistema electoral popular como el de México y con el de muchísimos otros países. Pero pues no, al igual que tú, no me gusta, no estoy no estoy de acuerdo con cómo está formulado. Pero pues finalmente, como dijiste tú, es parte de su historia, parte de su cultura, parte de su identidad política, y pues si a ellos les funciona, ¿qué más podemos hacer?
Sí. Que yo no estoy de acuerdo en lo del colegio electoral, sin embargo, en lo de las donaciones por parte de empresas y la sociedad, en eso, bueno, tampoco lo veo mal, la verdad. Muchos lo interpretan como que puede ser corrupción y demás. Es verdad, sin embargo, bueno, creo que Estados Unidos también es uno de los países que tiene instituciones muy fuertes, instituciones que funcionan en realidad, ¿no? Porque otra vez es de los países que fueron de los primeros en implementarlos, que bien las han trabajado. Entonces, tiene instituciones lo suficientemente fuertes, y además les ha funcionado. Entonces, eso sí me parece, o bueno, no lo veo tan mal, como de que pues si tienes cierto, o vas de acuerdo a ciertos intereses, pues puedas como apoyar, ¿no? Esos intereses que deseas que vayan. Pero bueno, eso ahí. Ahora sí, y por otra parte, vamos a hablar pues de los retos que se vienen para Estados Unidos y para Biden principalmente. Bueno, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo?
Me gustaría
Ah, ok.
empezar a mí.
¿Dónde se encuentra Estados Unidos en este momento? A ver, tú, ¿cuál?
Bueno, el primero y más importante que se me hace en este momento es el que hablábamos, que Estados Unidos es un país que en este momento se encuentra totalmente dividido, polarizado, enojado, fastidiado. Entonces, creo que el principal reto en este momento va a ser, pues, tratar de mitigar eso, tratar de nuevamente crear una identidad nacional alineada a los intereses que siempre han tenido y no que esté fragmentado, no que haya odio hacia los del otro partido y demás. Siento que ese va a ser un gran reto para el presidente de Estados Unidos,
Sí.
Joe Biden. No sé, honestamente, no se me ocurre cómo es que vaya a poder suceder, además de las campañas como las de AMLO de abrazos no balazos. O sea, no se me ocurre otro método para frenar o para mitigar esa polarización, esa división que hay actualmente. ¿Tú cuál dirías que es uno de los retos?
nada más. Te iba a decir que hablando de AMLO, yo siento que AMLO también es uno de los que más ha polarizado este país, pero bueno, mira, de acuerdo con el estudio del
Okay.
Pew
Creo, creo que,
Research,
creo que cada capítulo le tiramos un poco de mierda a
AMLO, sí, se
AMLO.
puede. O sea, yo Es que sí hay cosas que me sacan mucha onda, pero bueno, ya le dedicaremos un capítulo de tirarle mierda a AMLO específicamente. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, 61% de los afroestadounidenses y 45% de los blancos consideran que las relaciones interraciales en el país son generalmente malas. Pues, no, tiene un problema de tensión racial, tiene un problema de división en ideologías, tiene un problema de división geográfica inclusive, ¿no? Económica. Tiene un problema muy fuerte ahí. Unido que otra vez, si por algo ha logrado llegar tan lejos, es por eso, porque otra vez casi siempre sabías, si estuviera al frente, pues sabías que era Estados Unidos. De hecho, hasta era típica esta imagen de, ¿por qué te preocupas por Estados Unidos? ¿Qué importa quién gane? Ya sabemos cómo va a terminar. Y era un avión bombardeando un país, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso era mucho de Estados Unidos. Lo volvieron a sacar. Y de hecho, compañeros internacionalistas de los cuales me sentí muy decepcionado, porque fue como, güey, no, no fue así. En realidad, ahora sí está cambiando. Trump es completamente aislacionista, ha cambiado completamente esa historia de Estados Unidos. Sí es un personaje que otra vez rompió alianzas con Europa, con América Latina, que decidió aislarse completamente. O sea, muy diferente, pero muy diferente a lo que Estados Unidos era. Biden es, digámoslo, este establishment, ¿no? Pues sí, lo que se conoce y representa eso. Entonces, sí hay un cambio ahí muy fuerte. Ha habido una fractura en Estados Unidos, definitivamente. Y no sé, no sé cómo puedes trabajar para unir. Al final, va a tener que trabajar mucho en eso. Ahora realmente no se me ocurre nada. Yo, si fuera asesor de Biden, le diría: te metiste en un lío, güey, no manches. Esto está muy cabrón. Pero pues sí, a intentar, va a tener que trabajar en lograrlo. Creo que algo que también he visto en los análisis y que rescatan mucho de él es que es una persona que sabe escuchar muy bien, que también lo ha demostrado en los discursos. No es radical, que es una persona que intenta llevársela tranquilo, ¿sabes? Es decir, generalmente a las personas les gustan los radicales porque son muchísimo más como Trump, ¿no? Dicen cosas y se alteran y demás. Y son personas pues muchísimo más expresivas y así. Biden, sin embargo, como que no arriesga, es muchísimo más centrado. Habla en sus discursos de unión, ¿no? Entonces eso le puede ayudar bastante. Creo ahí que también que los demócratas hicieron bien en elegirlo a él en este momento. Porque si hubieran elegido, por ejemplo, a Kamala, que es la vicepresidenta, y es muchísimo más progre, y sí es en su discurso también muchísimo más liberal, y digamos que sí se va muchísimo más a un extremo de una corriente. En cambio, Biden es alguien muchísimo más centrado, que sabe escuchar, y que me parece que es aquí sí la persona indicada en el sentido de que pues va, además, únicamente 4 años, también eso a las personas no les debe de preocupar porque van a saber que al final o sea, solo van a ser 4 años, no van a ser 8, y eso también me parece les va a dar tranquilidad. Entonces creo que hicieron bien, debe saber manejarlo, sí, pero me parece que tiene la experiencia, la capacidad y su ideología va de acuerdo a lo que Estados Unidos necesita y que fue lo que mucho tiempo, pues digamos, expresó, ¿no? Ahora otro de los retos importantes que está viendo que tienen es el de la salud. Estados Unidos tiene una salud precaria y una gran parte de la población se encuentra sin seguro médico. Y los costos por servicio de salud son demasiado altos. De hecho, un tío que vive allá en Atlanta vino hasta México al dentista solo para hacerse un tratamiento. Dije, o sea, ¿cómo vienes desde Estados Unidos hasta acá solo por el dentista? Pagas un montón. Y me dice, no, que no lo creas, pagaría más. Si me quedo en Estados Unidos y voy a consulta con el dentista, a tomar todo el viaje hasta acá, venir con el dentista acá y que él me haga todo su presupuesto. Allá los costos por salud son altísimos, pero, o sea, sí lo estaba viendo y sí son muy altos. Entonces, es uno también de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, la salud precaria. Pues no sé si sepas de este tema y que es también mucho de, porque yo lo intenté ver, pero sí manejaba datos que son mayores, debo de admitirlo, a mi conocimiento, también mucho en finanzas y cómo funciona eso. Entonces, no sé si tú sepas un poco de esto.
Pues realmente no, honestamente nada más. Lo que sé es justamente así como comentarios que he escuchado, y por películas y por series y demás. Y de hecho, ahorita que acabas de decir eso, se me viene a la mente un capítulo en el que, de Malcolm, todos hemos visto Malcolm, en el que está Hal jugando con sus amigos y se le rompe un diente, y uno de ellos lo atiende, y el costo por una simple arreglada fue de $2,000, imagínate. O sea, no sé si fue una burla o fue una parodia, así, pero, o sea, no creo que sea tan alejado de la realidad. Entonces, efectivamente, o sea, es sabido que por eso muchísima gente prefiere siempre mantener ahí su seguro de gastos médicos o de vida por cualquier cosa, porque enfrentar una emergencia de salud con el dinero propio de cada uno, pues sería de costos muy altísimos.
Sí, tiene costos bastante altos, la verdad. Revisé, pero ya no metí la tablita de más o menos. Había una comparación de costos en diferentes operaciones y Estados Unidos, o sea, sí ves uno y dices, no mames, güey, o sea, imposible que pague esto. Entonces, sí, tiene ahí un problema de salud muy fuerte. Y bueno, va a tener que trabajar en ello. Estaba el Obamacare. Que fue uno de los grandes de Obama, ¿no? Que más, digamos, se aplaudió, pero ya lo destruyó Trump. Entonces, vamos a ver.
Era como el seguro popular, ¿no?
Sí, era algo así, pero pues ya dijo que no. Entonces, ahora, en realidad no sé bien cómo funciona eso. O sea, tengo que meterme a investigar y ya si quieren un día hablamos sobre salud en Estados Unidos, que es un tema interesante, y ver, pues, por qué es tan alto y cuál es el problema ya muchísimo más profundizado en ese país, porque sí entiendo que, de hecho, compañías que están quebrando, no sé, pero es un problema fuerte. Otro de los problemas es la infraestructura envejecida. Y es verdad, cuando lo vi, porque todos estos problemas los saqué igual de un archivo que estaba viendo. Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Civil publicó en 2013 un informe en el que evalúa el estado de la infraestructura en todo el país en 17 categorías. Y les va adjudicando notas con letras al estilo de los reportes escolares en este país. A para excelente, B para bueno, C para mediocre, D para precario y F para fallido, ¿no? La nota en general del país, de la infraestructura en Estados Unidos, fue una D, es decir, precario. Y es verdad, güey. O sea, Estados Unidos, que hace años, el siglo pasado, era pues probablemente los innovadores revolucionarios en infraestructura, se ha quedado, pero atrás. O sea, no hemos visto realmente ya infraestructura importante en Estados Unidos. Lo hemos visto, por ejemplo, en países árabes, en Dubái, ¿no? Que es donde están metiendo infraestructura increíble. Lo vemos en países asiáticos, Japón, China, con trenes bala, con trenes de alta velocidad. Pero tú ves el tren de Nueva York, güey, y es un tren que está, creo que peor que el de México. O sea, sí tienen una infraestructura muy vieja, no se han renovado. Entonces, tienen ahí un grave problema y se han quedado muy atrás. En comparación con otros países asiáticos, árabes, inclusive de Europa. Hubo un documental en Netflix muy bueno con Zac Efron. No recuerdo, era algo igual de sostenibilidad, no recuerdo el nombre. Pero bueno, el punto es que viajaba a diferentes países para ver cómo se habían venido adaptando estos últimos años a los retos que se supondría, ¿no? Y la mayoría de los lugares que visitaba eran fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos no se ha adaptado y se ha quedado muy atrás, a diferencia de otros países, en Europa, en Arabia, en Asia, en donde sí se han adaptado y donde tienen infraestructuras de primer nivel y que les va a funcionar pues para afrontar los retos futuros seguramente. Y en ese sentido, pues Estados Unidos en infraestructura al menos sí se ha quedado muy atrás y ya parece que sus grandes obras ya son más del pasado, porque pues del presente no hay algo como que tan impresionante si lo comparas con otros países realmente. No sé ahí si tengas algo que decir.
Sí, se me viene. ¿Has visto el documental Los hombres que construyeron América? En el que sale Vanderbilt y Rockefeller y Carnegie y todos esos.
No, no he visto.
Siendo. ¿No lo has visto? Deberías verlo, está muy bueno, ¿eh?
Okay.
Bueno, ellos justamente son los que se supone que empezaron con la construcción de toda la, de toda la industria y toda la infraestructura. Por ejemplo, Vanderbilt se encargó de los puertos, Carnegie del acero, de las ciudades, Rockefeller, pues del petróleo y demás. Entonces, se me viene a la mente que quizás mucha de esa infraestructura que hicieron ellos es la que sigue manteniendo en pie Estados Unidos. O sea, ellos fueron los que crearon, te digo, puentes, ciudades, empezaron a crear puertos, trenes y demás. Entonces, pues sí, o sea, efectivamente, la infraestructura no ha sido muy actualizada. Creo que incluso el edificio más nuevo y representativo que se sepa que tienen es el nuevo World Trade Center que construyeron después de que se derribaron las
Las
Torres
Torres
Gemelas.
Gemelas, ¿no? Sí.
Exactamente, o sea, te digo, ese es el. Seguramente han construido más nuevos, pero ese es el que cualquier persona, si le preguntas, te aseguro que te lo va a decir. Y por otra parte, o sea, no es que quiera darle la razón a Trump, o sí, pero siento que también él. Justamente por eso él decía que América primero, porque en los últimos años puede ser que Estados Unidos quizás haya enfocado más bien a atender asuntos que tuvieran que ver con política exterior, con relaciones con otros países, guerras y demás. Y en su país pues no ha habido una gran pues inversión en infraestructura, en carreteras, en hospitales y demás. O sea, estoy. No, pues más bien, no estoy seguro, pero creo que por las imágenes que he visto, los trenes que utilizan para mover sus mercancías y algunos para mover personas, o sea, ya se ven bastante pues, deteriorados, viejos y demás. O sea, sí estoy de acuerdo con ese punto que dices de que la infraestructura es uno de los puntos que tendrán que atacar el nuevo gobierno que va a entrar.
Sí, definitivamente. Gran, pues sí, es que no se ha sabido en realidad de grandes obras de infraestructura que hayan surgido en Estados Unidos. Te digo, la mayoría ahora se van hacia países asiáticos, Japón, China, Corea, ¿no? Que los vemos
Hasta México.
y sí parecen, o sea, sí hay ciudades, o sea, tú compara un Shanghái, vete a ver un Shanghái, que a mí me gusta esto, es una de las cosas extrañas que me gusta meterme a YouTube cuando no estoy haciendo nada y ver como, por ejemplo, Shanghái 4K, ¿no? Y ves así toda la ciudad, y, o Nueva York. Y si ves una gran diferencia, Shanghái parece una ciudad ya de esas del futuro, súper iluminado, o sea, algo impresionante, como de los supersónicos a veces, dices como, wow. Y en cambio, Estados Unidos, eso, güey, o sea, ves sus ciudades y sí es como, ¿qué pedo? Pues esto, aquí, pinche en esa, güey. Entonces,
Estaba así en los 90,
sí,
¿no?
güey, exacto. Que te digo, pues es lo que se celebraba, pero Nueva York no ha cambiado realmente y no se ha renovado y no es así una ciudad hoy que podríamos decir líder en infraestructura de última generación y tecnología, ni siquiera en transporte, lo que mencionaba, su tren, bueno, su metro está horrible, realmente. Me gusta más el de México, creo. Y en cambio, ves trenes en otros países y son trenes bala, de alta velocidad. Muchos de los proyectos igual de transporte y demás que se han venido estableciendo, se establecen o bueno, surgen en otros países, no en Estados Unidos, que sí se ha quedado muy atrás en ese punto, la verdad. Entonces, pues va a tener que meterle, que no sé, también en Estados Unidos tú mencionabas estos personajes, pero que al final pues eran del sector privado, ¿no? Entonces,
Sí, totalmente.
ahí es.
Fueron grandes empresarios.
Ahí el sector privado, pues tendrá que jugar su papel también, me parece, ¿no?
Sí, bueno, otro de los problemas que a mí me gustaría mencionar y que tiene que ver justamente con una de las propuestas que hizo Joe Biden, es el de sus relaciones con los países latinoamericanos.
Okay.
O sea, él mencionaba que la forma de frenar la migración no es poner un muro, sino más bien en cooperación con los países de los que proviene justamente esa migración, pues, otorgar ayudas económicas para que la situación mejore en esos países. Entonces, siento que eso va a generar un descontento muy grande en la población, pues, estadounidense, porque como tú lo decías, o sea, no tienen salud, no tienen infraestructura, muchas veces no tienen la calidad educativa que quisieran, y con eso todavía van a ir y van a otorgarle, no sé si préstamos o ayudas o donaciones a los países latinoamericanos para frenar esta migración. Creo yo que eso va a generar un descontento muy importante en gran parte de la población norteamericana. No sé qué piensas tú al respecto de esto.
Sí, lo quiero ligar con uno que traía yo, que es el del mito del sueño americano. Estaba leyendo y se dice que le ha quedado ese mito y que en realidad Estados Unidos ha dejado de ser el país de las oportunidades, que por historia y por cómo se ha venido teniendo en América Latina, pues se sigue creyendo. Sin embargo, parece que Estados Unidos ha quedado en realidad ya muy atrás y veía que hay un gran problema, por ejemplo, de desigualdad. Según te lo voy a leer, el último informe llamado El Estado de la Unión, publicado en marzo pasado por el Centro de la Universidad de Stanford sobre pobreza y desigualdad. Quienes nacen en familias de alto ingreso resultan muchísimo más beneficiados en Estados Unidos que quienes pertenecen a familias pudientes en otros países desarrollados. El estudio elabora una clasificación a partir de variables como el mercado laboral, la pobreza, la red de protección social, la desigualdad y la movilidad económica. Estados Unidos queda en el último lugar de una lista de 10 países ricos en otra clasificación hecha, modificando algunas variables y añadiendo otros 10 países menos prósperos. Estados Unidos queda en la posición 17 de 20, solo por delante de España, Estonia y Grecia. Esto se debe a que Estados Unidos tiene una anémica red de protección social y una desigualdad en distribución de la riqueza. Que sí, es eso. Quizá al final ese neoliberalismo les ha pesado bastante y han dejado las bases, el Estado muy, pues sí, sin capacidad, güey. Apenas para mantener algunas cosas, desatendiendo otras como educación y como salud, que ya vimos el problema en el que están. Entonces, pues tienen ahí un gran problema, ¿no? Prácticamente es un estado en el que no hay una seguridad social, ¿no? Que ahí se empieza a desquebrajar, y que sí, ahora el problema es que es muy difícil en realidad, porque por una parte, si no haces nada en temas de migración, pues van a seguir llegando muchísimas más personas, que es otro de los reclamos, ¿no? Que no quieren que lleguen más personas. Y por otra parte, si haces algo, pues justamente desatiendes tu problema interno. Entonces, ahí hay dos reclamos muy peleados, y pues contra los que tienes que lidiar. Y al final, ¿cómo te ayudas y cómo fortaleces a tu estado? Biden venía con una propuesta muchísimo más de fortalecer justamente el sector social, mientras que Trump venía con una propuesta de fortalecer el sector privado. No sé, es muy difícil, como también, porque sí, tu ejemplo es correcto, pero hay dos reclamos, ¿no? Por parte, además, de poblaciones muy diferentes, que es el problema de que Estados Unidos es un país muy grande. En el sur estarán, por eso muchos se fueron con Trump, estarán pidiendo que ya no quieren que vengan más gente. Y en otros países, muchísimo más al norte, donde su economía está un poco mejor, ese no es un problema, y el problema en sí es esto, lo de la salud, lo de la desigualdad, lo de la educación. Entonces, en un país tan grande, con problemas tan diferentes, pero que están relacionados, y en los que al final, pues parece que sí tienes que ir por uno para atender, o sacrificar uno para atender otro, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, Es como la gran pregunta que se estuvo manejando actualmente en la pandemia, ¿no? ¿Qué prefieres, economía o sociedad o ciudadanía? O sea, por un lado, ¿qué prefieres? O sea, ¿prefieres ser la potencia mundial número uno? Sí, grandes empresas, grandes, bueno, infraestructura no, pero grandes utilidades, grandes o aparentes grandes ganancias y demás. Pero por otro lado, pues sí, totalmente pareciera que han dejado desatendido un sector muy importante. Y bueno, no solamente un sector, sino más bien una gran parte de su población que pues pareciera que no, pero pues en Estados Unidos sí hay un gran porcentaje de personas de bajos recursos que necesitan pues ser incluidos digamos que en la modernidad, o sea, en el mundo actual. Si no, se van a ir quedando fuera y fuera y o sea, no sé, no me imagino hasta dónde podrá llegar.
Sí, debe de atender al final a su. Yo creo que un Estado siempre debe de velar bien por su clase media, que al final la clase media en general en todos los estados es la que mantiene esos estados, ¿sabes? Y lamentablemente, pues bajo este sistema sí se ha visto muy perjudicada la clase media porque muchos de ellos no tienen seguridad social, porque muchos de ellos ya no están teniendo acceso a educación, porque también el tema de educación sabemos que ya no es pública. Para entrar a una universidad tienes que pagar mucho dinero, y a veces solo por becas, y pues esas becas generalmente solo son para algunas personas. Entonces, su clase media se ha venido viendo muy desfavorecida y esto le puede costar muchísimo. Entonces, Biden tiene retos que afrontar muy fuertes. Además, si quiere que Estados Unidos siga siendo Estados Unidos, ya lo dijimos, en infraestructura se ha venido quedando atrás. Prácticamente con Trump, si quería como liderar esta transición, perdió 4 años porque definitivamente no lo hizo y en temas como cambio climático, temas de modernidad, ¿no? También se ha quedado muchísimo más atrás. Entonces, bueno, va a tener que, tiene muchos retos y por supuesto también otro, y este es el último que tengo, pues el de la pandemia, que Estados Unidos también ahí. Es el estado, bueno, es el país con mayor número de infectados. Lleva, de hecho, en este periodo de elecciones 3 días rompiendo récords de infectados. Entonces, se ve muy difícil, un panorama bien complicado para Joe. Entonces, no sé si va a ser difícil ahorita atender. Creo que en primera instancia intentar rápidamente atender lo de la pandemia. Porque yo sí creo que eso es lo primero que tienes que atender, ese problema que al final, si no lo atiendes, solo lo estás arrastrando y no puedes realmente tampoco concentrarte en lo demás. Entonces, acabar con eso y lo más rápido que se pueda e intentar ahora sí ponerte a trabajar en los muchos otros temas que tienes, que son importantes. Y también aquí habría que pensar, pues sí, también eso, o sea, si Estados Unidos después de. Porque otra vez lo digo, prácticamente desde que nació, ahora quizá sí tendrá que cambiar su interés y dejar de querer ser ese país líder y entender que ya no puede serlo, que se ha quedado atrás, que ha perdido el ritmo a muchas otras naciones y que quizá tendrá que sacrificar eso para, siguiendo aquí sí un poco la corriente de Trump, para atenderse primero a él, para sanarse y para después volver a tener ese liderazgo. Porque como bien lo mencionas, si no estás bien sanamente, pues no puedes asumir ese rol de líder.
Totalmente. Y pues sí, o sea, se ve muy, muy difícil el panorama, pero pues casi nada es imposible. Casi nada es imposible y trabajando bien y con paciencia y esperemos que las personas entiendan que el cambio no se va a dar en un mes, ni en un año, ni en 2 años. Incluso quizás ni siquiera en los 4 años que esté Joe Biden. Pues esperemos lo mejor para aquella nación, para aquel país.
Sí, yo creo que ahora literalmente no va a tener ni siquiera en 4 años porque no te da tiempo de hacer 4 años es nada. Entonces creo que no le va a dar tiempo en sí a Joe de hacer mucho, más que intentar entrar a los acuerdos que Trump salió, regresar a la OMS, al Acuerdo de París, intentar fortalecer o intentar ganarse otra vez la confianza de los aliados que perdió. Eso y lo que más yo creo le va a llevar su periodo va a ser la pandemia, que no se ve que vaya a terminar, la verdad, este año ni el próximo, o bueno, al menos el próximo se ve que va a seguir. Y la pandemia y la unión, eso es lo único que me parece que va realmente a poder hacer, intentar unificar un poco más, porque también si sigues fracturado, al final no vas a lograr nada. Estados Unidos, por eso es por lo que había liderado durante mucho tiempo, porque era un país que internamente no, nunca tuvo muchos problemas. Llegó a tener una guerra civil, pero la sacó adelante y en realidad fue su periodo como oscuro y de ahí en adelante siempre, como que siempre ha tenido muy claro a dónde quiere ir a diferencia de otros países, por ejemplo México, que prácticamente toda la historia de México se la ha pasado peleando internamente y nunca ha sabido realmente a dónde quiere ir. Estados Unidos nunca tuvo ese problema, ahora parece que lo empieza a tener. Entonces, si logra unificar, pues bueno, ya será muchísimo más fácil empezar de ahí a trabajar. Entonces, creo que esos van a ser sus retos en lo que realmente le va a alcanzar el tiempo a trabajar. Y a partir de ahí, pues ya que venga otro y ahora sí, ya si sabes a dónde quieres ir y cómo quieres ir y tienes ahora sí que esa legitimidad, es muchísimo más fácil que lo logres, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos les haya gustado. Déjenos sus comentarios en Twitter, ya saben, y compartan este podcast. Gracias por escucharnos. Rodrigo, algo con lo que te quieras despedir.
Pásenla bien, cuídense mucho, no salgan sin las debidas precauciones e investiguen, manténganse informados.
Sí, también, siempre intenten informarse y no solo irse con lo primero que ven. Gracias por escucharnos. Cada vez más cerca de que acabe este año. Así es que cuídense para que al menos el último mes del año se pueda llevar un poco más relajado, ¿no? Y no volvamos a ese semáforo rojo y a esa crisis en la que estuvimos, que nadie quiere, creo, llegar. Entonces, pues hay que cooperar, entendamos eso. Sacrifiquémonos estos días para que podamos terminar el año medianamente bien. Gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.